escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado, pero apúrate, los cupos son limitados. Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Gracias por unirse a esta noche espeluznante. Un mandala es una imagen simbólica basada en figuras geométricas como el círculo y el cuadrado. Desde una visión espiritual, los mandalas son centros energéticos de equilibrio y purificación que nos ayudan a transformar la visión que tenemos de nuestro entorno y de nosotros mismos. A pesar de que esta figura fue creada en la antigüedad como símbolo espiritual, los mandalas también han sido utilizados en la psicología, simbolizando un refugio de reconciliación interna y totalidad. Hoy vamos a hablar de los mandalas, esas enigmáticas representaciones que se dicen que son círculos sagrados. Y sobre todo queremos tus experiencias que quieres compartir. Para iniciar, vamos con Falcón Ferrari. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Gina, muy bien.
Aquí ya iniciando la transmisión y qué gusto saludarte nuevamente.
Muchas gracias. Ya ves que estábamos tratando el tema de ayer y salió a colación el asunto de la zona arqueológica de Teotihuacán.
Sí, claro.
Ok, yo conocí a la exdirectora de la zona arqueológica. Okay. Ella me contó un par de cosas pequeñas que le pasaron en el sitio.
Ah, ok, a ver.
Estuvo ella muchos años trabajando ahí. Y a ella le había regalado su padre un reloj de manecillas. este reloj le dejó de funcionar. Entonces ella se lo llevó al relojero para que lo reparara, porque era un reloj que ella quería seguir utilizando por tener un valor sentimental. ¿Y qué creen que le dijo el relojero?
¿Qué le dijo?
Ya no sirve tu reloj. Le dice, ¿qué has estado cerca de las turbinas de los aviones? Le dice, no, pues estoy todo el día en el centro arqueológico. Dice, es que tu reloj está totalmente magnetizado.
Ok, y fue ahí mismo lo que sucedió,
Pero, digo, fue la zona arqueológica lo que magnetizó el reloj. Y dice que varias personas han tenido ese problema. Y me comentaba que en la noche, en lo que es la Calzada de los Muertos y los alrededores de la zona arqueológica, se escuchan a veces ruidos de bullicio de gente. Como que estás en el mercado, como que estás en la ciudad.
Sí. En esta calzada que sería de los muertos, ¿no?
Exactamente, bueno, la Calzada de los Muertos y las zonas aledañas. De hecho, la gente que vive en San Juan, Teotihuacán, algunas personas también han experimentado eso, porque, bueno, Teotihuacán no era nada más lo que conocemos de la zona arqueológica, o sea, eran kilómetros a la redonda. La ciudad era muy grande, entonces, a veces en las noches, no sé si sea este fenómeno donde las estructuras guardan los sonidos. O sea, no precisamente fantasmas, sino más bien como que se grabó los sonidos de la gente de ese tiempo en la roca, y en la noche se pueden reproducir a veces.
Y se hacen como psicohuellas que hemos comentado.
Exactamente, las famosas psicohuellas. De hecho, ella es escritora. Ella había escrito un libro sobre las muertas de Juárez. No sé si te acuerdas, hace mucho tiempo estaba de moda.
Sí, sí.
Y ella me comentaba que en su investigación detectó que las chicas de las que ella investigó, porque se fue hasta allá a checar los casos que pudo y ver al forense y demás, que tenían síntomas, pues, bueno, más bien signos de tortura y de rito satánico. Pero que era algo que no se hacía público porque el gobierno no quería que se hiciera más escándalo, ¿no?
Claro, se iba a hacer todo un tema esto de rituales satánicos con estas mujeres.
Exactamente, pero que aparentemente, por lo que había investigado, que entraban de Estados Unidos a México, las abducían y era lo que practicaban con ellas.
Oye, muy interesante. Y ella lo plasmó en un libro.
Ella tiene un libro, no quiero mencionar su nombre porque, bueno, no es, no le avisé que iba a platicar esta situación. Pero sí, sí es muy curioso. Y tengo otra historia, nada más que esa sí es más escabrosa y más larga.
Ah, pues adelante.
Sí, bueno, no sé si ustedes hayan tratado el tema de Sor Juana de la Cruz.
¿Alguna vez hemos tocado algún tema, pero tienes algo específicamente de ella?
Sí, mira, Sor Juana de la Cruz era una niña que a sus 5 años practicaba o se le veía que tenía una gran piedad, mucha devoción. Entonces, la gente pues la veía al principio un poco con extrañeza porque, bueno, una niña de 5 años que profesa una devoción muy intensa no es algo común.
No.
La niña empezaba a tener visiones. Entonces, ella comentaba que un día se le apareció Jesucristo con cabellera negra, un hombre muy hermoso, muy alto, y que la tocó. Que le tocó dos dedos. Ella entraba en éxtasis. Imagínate una niña de 5 años que está en la iglesia y de repente entra en éxtasis.
Algo muy fuerte, y sobre todo también por la época,
no, estamos hablando de 1500, ahorita te doy fechas más precisas,
siglo XVI,
exactamente. Y ella, conforme va creciendo, sus padres le piden que modere su mutismo, ¿no? Para no comprometer su salud, porque pues era una niña.
Sí.
Pero bueno, este Jesús que se le aparece, le dice que modere su piedad, porque vienen cosas muy fuertes y que va a necesitar fuerzas. Ella realiza un milagro. Cuando una persona que no podía caminar le pide que le ayude para subir una escalera en la entrada de la iglesia, al terminar de subir la escalera, la persona empieza a caminar normal y se da cuenta de que está curado. Entonces empieza a correr por todos lados diciéndole a todo el mundo que ella lo había curado en cuanto lo soltó, porque la tocó en la mano. Entonces, después de esto, ella entra a la iglesia, él se va corriendo a contarle el chisme a todo mundo, y ella entra a la iglesia y cae nuevamente en éxtasis. Entonces tiene una supuesta visión de la Santísima Trinidad. Entonces, después de este supuesto milagro, la iglesia obviamente pues empieza a hacer indagaciones, ¿no? A ver si no fue un chanchullo, estaban en contubernio, ¿cómo fue?
Falcón, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo, no te vayas por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Antes de buscar vida en otro planeta, ¿podemos dejar de matar vida en este? Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos en esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural, temas interesantes. Hoy estamos platicando con Falcón Ferrari y estamos hablando, hoy nos está platicando de algunos aspectos de la también conocida como la décima musa, que incluso se dice que ella cambió de sexo en el vientre de su madre. Ayunó desde que era una niña de pecho y comenzó a tener visiones celestiales a los 4 años. También se comenta que sostuvo coloquios con los ángeles, rescató almas del purgatorio, sufrió las llagas de la crucifixión, combatió demonios y además su primer libro lo escribió a tan solo 6 añitos.
Sor Juana Inés de la Cruz.
Continuamos contigo, Falcón.
Ok, Gina, no es la misma santa de la que estamos hablando. Esta se llama Magdalena, pero ahorita te doy más datos para que la ubiques.
A ver, ¿se llama Magdalena?
Sí, se llama Magdalena. Era más conocida como Magdalena de la Cruz. Ahorita vas a ver por qué.
A ver, explícanos, amigos, ya me dejaste con una duda.
Exacto.
Sí.
Bueno, resulta que después de que cura místicamente a esta persona que estaba mal de sus piernas,
sí,
después pasa algo muy similar con un mudo.
Ajá.
Y el mudo recupera el habla. Entonces imagínate el alboroto, estamos hablando más o menos de 1495, más o menos.
Ok, sí.
Ahora, Magdalena, cuando tenía 10 años, en 1947, se le ocurrió la idea de crucificarse, autocrucificarse en su dormitorio. Lo que pasa es que ella era una niña, y de hecho fue una mujer muy bella. Y ella siempre estuvo intentando tapar su belleza con vestidos largos, negros y ropas, pues negativas. Ella intentó crucificarse, primero se clavó los pies. Esto fue en la pared de su cuarto. Ajá. Luego se clavó la mano izquierda. Y ya toda ensangrentada, ya no pudo hacer más. Digo, ¿cómo te clavas la mano derecha si ya no puedes usar la mano izquierda?
No, pues no, imposible.
Entonces, toda ensangrentada y por su propio peso de su cuerpo, se le desgarran las partes donde se clavó, porque se cae hacia el frente y se rompe dos costillas. Los papás llaman al médico para que la revisen, la curen, pero ella acostumbraba a quitarse los vendajes porque ella quería sufrir para expiar los pecados del mundo. O sea, ella queriendo sufrir en carne viva, quería expiar, o sea, quería hacerle a Cristo. Entonces, enferma en 1947, casi agonizante en cama, con las heridas causadas por su autocrucifixión, a la medianoche da un grito y se quita los vendajes.
Sí.
Se siente en la cama y grita: estoy sana, Jesús se apareció ante mí y me curó. Y milagrosamente ya no tenía nada. Se acerca la fecha para su primera comunión. Magdalena deja de comer 3 semanas antes.
Sí.
No come nada antes de recibir la comunión.
Ajá.
Los papás le insisten que coma porque su salud está en peligro, pero ella se veía lozana, se veía bien.
No.
Pero ella misteriosamente no se veía demacrada, no se veía desgastada ni cansada. O sea, ella se veía normal. Entonces, el día de su comunión, ella se postra en la iglesia, lanza un grito y dice que Jesús en persona le dio la comunión sin necesidad de acercarse al sacerdote.
Uh-huh.
Y todas las heridas que ella había, las pocas secuelas que tenía de su autocrucifixión, se le quitaron del todo en ese momento.
Vaya.
A sus 16 años... ella sigue sorprendiendo con su devoción, pero incluso llegaba a la autoflagelación, penitencia, y milagrosamente sus heridas se curaban el día siguiente. O sea, si ella se flagelaba hoy, mañana ya no tenía nada.
Uh-huh.
Una peculiaridad de ella era que los dedos que le había tocado Jesús en su visión,
uh-huh,
ya no le volvieron a crecer, le quedaron no más grande que el meñique de un niño. Era una peculiaridad que ella tenía.
Sí.
Ya en 1504, a los 17 años, ella se va a meter a un convento franciscano porque se quería hacer monja.
Ajá.
Que era el gran deseo de su vida, ¿no? Pues casarse con Cristo.
Sí.
Entonces, para estas fechas ya la consideraban una santa. La reciben en el convento de Santa Isabel de los Ángeles. Imagínate la fama que ya tenía para 1504 esta jovencita, era una adolescente.
Sí.
Aunque a esta edad, en esas fechas, para esa edad ya estaban casadas. Ella era muy excéntrica con su ascetismo. Ella cargaba una cruz por todo el convento como si fuera Cristo. Le besaba los pies a sus compañeras, siempre pedía los trabajos más duros, más arduos, más denigrantes, las labores menos deseadas, y siempre siendo muy servil.
Sí.
Para 1509, a los 22 años, ya se le considera una santa en vida.
Uh-huh.
Y se le deja tomar sus votos sola.
Uh-huh.
Ya no se le da cierta dirección que normalmente da la iglesia para las personas que están enclaustradas. Bueno, llega el día de tomar sus votos.
Sí.
Imagínate cuál era su fama, que nobles, el arzobispo, estaban presentes. La hermana, le iban a poner hermana Magdalena de la Cruz en razón a su intento de crucifixión. Este día de su primera comunión, ella esperaba fuera del santuario esperando el discurso del cardenal, pero el cardenal, en lugar de darle el discurso que se les da a las futuras hermanas por hacer sus votos, le pide oraciones y protección para la diócesis.
Uh-huh.
O sea, imagínate que en lugar de decirte cuáles son tus obligaciones y lo que tienes que hacer, pues mejor dame la bendición. Ok,
uh-huh,
vamos más o menos a la mitad del asunto.
Ok, amigo.
En el Kitty Eleison baja una paloma a su hombro y parece que le habla al oído. Después de que pasa esto, la paloma se eleva en el templo, se sube y no se va del templo hasta que termina la ceremonia. Toda la gente, cuando la paloma salió, la siguió. Obviamente, pues la paloma se perdió en el infinito, ya no la cubrió el cielo, ¿no?
Sí.
Ahora, esta mujer adquiere facultades no comunes. Sabía las cosas que pasaban en Córdoba y en el convento franciscano vecino sin salir de los muros del convento. Seguía experimentando éxtasis a menudo y las hermanas a veces escuchaban afuera de su celda un leve murmullo y gemidos de sufrimiento. Imagínate que su fama era tal que las donaciones al convento empiezan a llover. Todo mundo quería pedirle favores, todo mundo le enviaba cartas.
Sí.
Entonces, aparentemente, para lo que es 1515, tiene el don de la profecía, porque predice la muerte del rey Fernando para el año siguiente, lo cual se cumple, y luego predice la regencia del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros sobre el reino de Castilla. Esto pasó en España. El cardenal, en agradecimiento, le regaló un ostentoso bermellón, que es una prenda de vestir que obviamente actualmente ya no se usa. Pero aquí viene lo intenso.
Sí, a ver.
Para el 25 de marzo de 1518, ella le confiesa a la abadesa, o sea, a su jefa, algo que le causa una confusión terrible a la abadesa. Le dice que está esperando al niño Jesús y que lo recibió por medio del Espíritu Santo. Y quedando embarazada, pues la abadesa le dice, ¿sabes qué? Silencio por el momento. La abadesa pues empieza a pedir en oración pues una guía para saber qué hacer, ¿no? Porque pues imagínate que te diga una monja que acaba de recibir al niño Jesús en su vientre por medio del Espíritu Santo, pues dice, pues ¿en dónde en la Biblia dice que va a venir por segunda vez de la misma manera?
Okay.
Y entonces, pues aparte imagínate los murmullos que se iban a soltar en cuanto se diera la noticia.
Por supuesto.
Obviamente, a las hermanas no les dice nada hasta que ya el abdomen de Magdalena era evidentemente prominente. Entonces, en el convento se empiezan a dividir dos bandos, quien sí le creía a Magdalena y quien no le creía a Magdalena. Porque tanto había gente que decía lo que te comentaba, dice, bueno, ¿dónde dice en la Biblia que Jesús va a venir de la misma forma otra vez?
Claro.
Y otras que decían, no, es que Dios trabaja de maneras misteriosas y pues él sabe lo que hace, ¿no? La abadesa le pidió voto de silencio a las hermanas cuando les da la noticia, porque te digo, ya no se podía ocultar.
Sí.
Magdalena era indiferente a las críticas, a ella no le importaba lo que dijeran y lo que dijeran ella. Ella incluso incrementó sus penitencias. Empezó a caminar sobre vidrios rotos, descalza. Se azotaba con, pues se flagelaba, pero no sé si conozcan los instrumentos que se usan para flagelar. Ella usaba de los que tienen puntas de hierro.
Uy, qué terrible.
Entonces, para esto,
Falcón, nos vamos a quedar aquí, permíteme, tenemos que hacer la pausa y regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Antes me iba mal, pero me compré una escoba y ahora me va re bien. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Estamos aquí totalmente interesados en saber cómo va a terminar esto de Magdalena de la Cruz. Falcón, regresamos contigo.
A ver.
Pues mira, si te gustan los finales inesperados,
sí,
no te pierdas el final.
Ya estoy aquí bien puesta.
Ay, amigo.
El arzobispo de Sevilla pide un examen médico. Pues imagínate la noticia. A pesar de que la abadesa había pedido de que no comentaran la situación, pues el chisme salió del convento.
Sí.
Llega a oídos del arzobispo de Sevilla y él pide un examen médico. Manda a tres matronas, que pues en ese tiempo las matronas eran parteras,
claro,
para que la revisaran, que verificaran dos cosas: una, que estuviera embarazada, y dos, que siguiera virgen. Pues esto lo confirman las matronas, dicen, sí, efectivamente está embarazada y sigue siendo virgen. Entonces imagínate el revuelo que causó esto. Estamos hablando de que era 1518.
Sí.
Bueno, para la Navidad de 1518, Magdalena le dice a la abadesa que ya pronto va a dar a luz, precisamente porque se acercaba el 24 y el 25. O sea, como si se fuera a repetir la historia.
Ah, ok.
Acondicionan una casa, ya que su supuesto ángel de la guardia le aconsejaba vivir su alumbramiento sola, en soledad, quedar encerrada en ese cuartito que la acondicionaron 3 días. Bueno, al salir por fin del cuartito este que la habían acondicionado dentro del convento, ella dice que dio a luz un bebé extraordinario que irradiaba luz como si fuera el sol de mediodía en medio de la oscuridad. El cuarto de ella, donde tenía el bebé, en la noche se calentaba para que el bebé no tuviera frío, misteriosamente. Y pasa otra situación muy extraña. A Magdalena le cambia repentinamente su cabello de negro a rubio. Ella usaba su cabello rubio largo para arropar al bebé. Ahora, ella para recordar este milagro, se cortó mechones de cabello rubio porque ella decía que su cabello iba a regresar a su normalidad. Uh-huh. Incluso había monjas que prácticamente se lo peleaban como si fueran reliquias, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, al día siguiente de la Navidad, anuncia que el niño ya se fue.
¿Desapareció? Uh-huh.
Pero aquí otra cosa misteriosa es que ella seguía presentando los síntomas de haber parido y de haber amamantado. Vuelve el arzobispo a mandar a las matronas a verificar los hechos. Y vuelven a decir, sí dio a luz y sigue virgen. Entonces se incrementa la popularidad de esta mujer. Pero los murmullos continúan. Un monje exorcista llega una mañana mientras Magdalena está en éxtasis. Se acerca y le clava 2 agujas en el cuerpo, una en el pie y una en la mano.
Sí.
Para ver si Magdalena reaccionaba ante esto mientras estaba en éxtasis. Obviamente cuando la retiró sangraba un poco, pero ella no se inmutó de que le hubiera clavado las agujas. Entonces ponen a prueba el ayuno, porque ella llevaba en ayuno 11 años.
Wow.
Entonces le ponen a dos monjes de guardia las 24 horas afuera de su celda, porque así se les llama a los cuartos donde están los monjes o las monjas.
Uh-huh.
Y cierran, clavan la ventanita, porque si todos tienen cierta ventilación, le tapan la ventanita para que nada pueda entrar ni salir por la ventana. La ventana clausurada. Pero repentinamente, en una ocasión, Magdalena desaparece de su celda teniendo a los guardias afuera. Y la encuentran del lado opuesto del jardín, dormida cerca de la fuente, y ella dice que el mismísimo San Francisco de Asís la llevó para allá. La abadesa pues interroga a los guardias, a los monjes, y les dice que qué pasó. Ellos dicen, nunca dejamos nuestra guardia, no sabemos cómo se salió. Entonces, pues imagínate cuál era la fama de esta mujer, que el cardenal, con las donaciones que le mandaban a ella al convento,
sí,
manda a construir una iglesia, una catedral. Una catedral en 1523 es una catedral, no es una iglesia chiquita.
Sí.
Ok. Entonces, a Magdalena, cuando ya tiene 29 años, después de todo, más cuando después de 29 años de hechos sobrenaturales,
sí,
la nombran abadesa.
Ajá.
O sea, para lo que es el 17 de febrero de 1533 ya es abadesa. No sé si sepan, pero las abadesas se eligen por voto de las monjas del convento.
Sí.
Las escogen por su piedad, por su caridad, etcétera, ¿no?
Que será como la superiora, ¿no?, de un monasterio, de un convento.
Exactamente. Nada más que cuando ella es nombrada abadesa, bueno, primero ella no quería ser abadesa, aparentemente, porque ella dice, no, pues a fulanita de tal, ¿por qué no la eligen a ella? Yo no sé nada de eso, yo quiero seguir con lo mío. Pero nadie le hizo caso y todos votaron por ella. Ella cuando adquiere, por así decir, el poder del convento, porque pues es la abadesa, o la madre superiora, como le quieras decir, les incrementa a todas las hermanas las penitencias. Nada más que eran tan fuertes las penitencias que las hermanas empiezan a confesar pecados leves para que no les pongan penitencias muy fuertes.
¿Sí?
Ahora, cuando ella se entera de que pues están haciendo trampa, al modo de ver de ella, les pide que confiesen pecados más graves, y aquí empiezan a pasar cosas raras, porque algunas de las monjas que confesaban estos pecados se retorcían después de confesar y luego volvían a su estado normal, como si fueran a sufrir una posesión y luego se les quitaba, ¿no? Incluso reemplazó el látigo normal por el látigo con puntas de hierro, ¿no?
Ajá.
Las, no sé si sepan, pero bueno, cuando se autoflagelaban, normalmente lo hacían con la luz apagada, digo, no era luz eléctrica, eran velas.
Sí.
Para que, para conservar cierto pudor, para que las otras hermanas que se estaban flagelando no supieran quién se estaba flagelando.
Uh-huh.
Por privacidad, por así decirlo. Nada más que ella cambió esto y dijo que no, que tenía que ser a luz de vela y que se tenía que ver quién se flagelaba y quién no.
Ajá.
Incluso mandó a que todas se pusieran cinturones con púas, que se arrodillaran sobre clavos. Uh-huh. Eran clavos redondeados, pero no dejaban de ser clavos.
Sí.
Pues sí.
Ahora, uh-huh, a pesar de esto, la religen dos veces.
Uh-huh.
Luego, después, algo curioso que incluso pues empezó a preocupar un poco a la orden franciscana, es que en otras cosas relajó las medidas, ¿no? Por ejemplo, ya no era necesario ayunar el viernes, según ella, con el pretexto de que pudieran flagelarse, o sea, tuvieran energías para sacrificarse en otras cosas.
Sí.
Ah, okay.
Para aguantar más castigo físico, ¿no? Por así,
sí,
decirlo.
Para estar fuertes.
Ajá. Luego viene una situación muy extraña que también causó mucho revuelo. Ella empieza a afirmar que un alma del purgatorio se fue a confesar con ella.
Mira.
O sea, ella no es un sacerdote y ella no es Jesús. ¿Cómo que un alma del purgatorio se fue a confesar contigo?
Ajá.
Para que le perdonara tus pecados.
Sí.
Entonces empieza a instituir en el convento que todas las hermanas en la noche se confiesen ante ella.
Ajá.
Y a la persona que siempre había sido su rival en las elecciones, le empieza a poner penitencias más grandes y humillaciones públicas, ¿no? Entonces, pues empiezas a cuestionar el tipo de comportamiento, pues si eres sí. una persona piadosa, pues cómo te estás comportando, como que desquitándote, ¿no? Claro.
Pero como que fue modificando su manera de actuar.
Sí, sí, sí.
Exactamente.
No, además, amigo, además, Falcón, en todo esto, ¿dónde encuentras la gloria para Dios?
Exactamente. Bueno, imagínate cuál era su fama, que la reina Isabel de España le envía a su madre para que le dé sus bendiciones.
Oh.
El arzobispo de Sevilla la admira tanto que se va en peregrinación a verla. Incluso las mujeres nobles de Córdoba y la reina, cuando iba a tener a Felipe II, sí. le mandó, en ese tiempo se usaban canastos,
sí.
no eran las cunas que tenemos ahora, le enviaban los canastos para que los bendijera.
Uh-huh.
Ella le empieza a negar la entrada al convento a las futuras monjas.
Aquí vamos a hacer una pausa, tenemos que ir al corte, permíteme Falcón, el micrófono sigue listísimo para esperar tus audios y comentarios, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hoy también estamos recibiendo tus comentarios acerca de estas enigmáticas representaciones llamadas mandalas. ¿Tú has ocupado alguna de ellas? Ahorita comentamos también del tema. Viene Lupita Hernández, viene Nacho. Yo vivo a 10 minutos del panteón donde está sepultado Bruce Lee.
Oh, sí.
Acá wow. en Seattle, Washington. O sea que ya lo fuiste a visitar, este panteón. Gracias, Mirna, por compartirnos. José Vargas, Arnold García, Mauricio Martínez.
También saludamos a Omar Muro, que dice, ¿le pueden mandar un saludo a mi tía Marisol Domínguez? Ella tiene 23, casi 24. En su casa se aparece un señor gordito, peloncito, ya mayor. La vez pasada asustó a su esposo mientras comía un rico pozole, dice mi amigo. Ok, pues un saludo para Marisol Domínguez de parte de Omar y por supuesto de la comunidad peludomaníaca. Bienvenidos, gracias.
Saludos desde Las Vegas de parte de Eladio Cadena. Y vamos a esta parte final con Falcón. Regresamos contigo.
Sí. Para 1542 pierde la elección, entonces la hermana, la que siempre había estado molestando toda la vida, se empieza a desquitar, y como dudaba mucho de ella, pide que revisen su celda. En su celda, abajo de su cama, encuentran hostias de la comunión, y pues ella empieza a dudar más, ¿no? Porque dice, que su ángel de la guardia y San Francisco de Asís se las llevaba.
Mm.
O que el mismo Cristo le daba la comunión, pues ¿cómo está esto? Entonces Magdalena cae enferma y la abadesa, la nueva abadesa, la obliga a confesarse. Cuando el sacerdote se pone la estola para confesarla, ella entra en convulsiones. Sus ojos no se quedan fijos como cuando es el éxtasis real. Y él pues empieza a hacer la famosa prueba de la aguja, nada más que la hace dos veces. La primera vez ella no reacciona, pero la segunda vez le pone agua bendita a la aguja y ella gime a la hora que él se la clava. La salud de ella empeora y pues todo el mundo empieza a dudar de su supuesto misticismo, ¿no?
Ajá.
Entonces el médico mantiene informada a la abadesa y le dice, ¿sabes qué? Te estás muriendo. Dice, ya no vas a ver otra Navidad. Ella se levanta y se retuerce al oír lo que le acaba de decir el médico.
Sí.
Y le dice estas palabras. 1544, los años anunciados. Soy un perro maldito, llévame al infierno. cae en su cama y comienza a blasfemar, comienza a levitar, haz de cuenta que se levantaba y se azotaba en la cama y se volvía, pero varias veces, se levantaba y volvía a caer de su cama. Para esto llaman a don Juan de Córdoba, que era un sacerdote experimentado. Cuando él la ve, le dice, te ordeno que dejes a esta mujer y me digas tu nombre. El demonio dentro de ella grita y le contesta, Balban, que era el demonio que tenía dentro. Entonces le empiezan a hacer exorcismos y aparece otro demonio, no tenía uno, tenía dos, el otro se llamaba Patorrio. El demonio se empieza a burlar del sacerdote recordándole todo el alboroto que hizo en el convento, y Magdalena finalmente confiesa que pues para empezar, el joven hermoso que se le había aparecido cuando tenía 5 años no era Jesús, era el mismísimo demonio.
Ándale.
Y le prometió fama y respeto si le obedecía siempre. De hecho, él es el que le tocó los dedos cuando era niña, los dedos que ya no le crecieron.
Sí.
Ajá, él fue, y él le enseñó cómo hacer el engaño de las hostias y la simulación del éxtasis. Lo peor del caso es que los gritos que las hermanas escuchaban, los gemidos que se oían en las noches, era por las caricias malignas del demonio en la noche. Tenía relaciones con él.
Pero qué historia.
O sea, todo era un engaño. Sabemos que, bueno, Satanás tiene dos herramientas importantes. Una de ellas es la mentira, ¿no?
La cosa más importante viene allá al final.
Ajá.
Cuando el sacerdote obviamente sale de esta confesión, las otras monjas estaban escribiendo afuera todo lo que pasaba. O sea, esto está documentado. No es de oídas, no es de que a mí me dijeron, a mí me contaron. Está documentado. Entonces, pues ella obviamente se arrepiente, confiesa todo. Obviamente vuelve a Dios, pues ya sin las gracias. Efectivamente, yo pienso que cuando tenía 5 años sí tenía dones, pero después del pacto que hizo, pues lo perdió todo. Para Satanás es un gozo quitarle a sus hijos predilectos a Dios.
Así es, sí, sí, desviarlo.
Y era lo que pretendía aquí, pero al final no ganó. Pero la historia está súper interesante. ¿Puedo mandar un saludo?
Claro, amigo.
A León, a Ana Silva, a Rec y a todos los del chat. ¿Sí? Ahora no entré porque andaba yo aquí en el teléfono.
Perfecto, amigo. Bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas narrado esto y pues deseamos que tengas una estupenda noche.
Gracias, que
esté
muy bien.
Hasta luego, amigo.
Me pareció muy interesante porque además nos dio los datos y el nombre por si nos interesa investigar un poquito más. Ahora sí que al final dijo, les gusta lo inesperado, van a ver en qué termina.
Sí, sí.
Y toda una vida que se llevó en apariencia que estaba apegada a Dios. ¿Y cuál? ¿Al final se descubrió la verdad?
Sí. Fíjate que al principio yo creo que mi amigo Falcón se confundió, ¿no? Con el nombre, porque había dicho Juana de la Cruz.
Ajá.
Porque no dijo Inés. Juana no dijo... Inés de la Cruz, nada más dijo Juana de la Cruz.
Exacto.
Entonces se confundió, pero no se refería a Juana, sino
se refería a Magdalena de la Cruz.
Magdalena de la Cruz. Por eso tú inclusive diste un pequeño intro de eso, Juana Inés de la Cruz, ¿no?
Que pues ahí sirvió, Nacho, porque también todas las características que nombré no son así como muy comunes, pero también queda con el tema que nosotros tocamos. Bueno, pues qué interesante, ¿eh? Todo lo que aquí escuchamos, y vamos a escuchar también audios.
Más audios, sí, claro, porque hay muchos amigos que se están preguntando cosas.
Muy buenas noches, mis amigos de La Mano Peluda.
Hola.
Saludos desde la ciudad de Puebla. Hace un año exactamente, circulando por una carretera del estado de Guanajuato, veníamos algunos compañeros, y al ir circulando yo iba atrás de uno de ellos. De momento se para el amigo y me paro yo, y se para el que viene atrás de mí y unos coches. Me bajo y voy a ver al compañero y me doy cuenta de que está tapada la carretera unas patrullas del estado. Llego y ya empezamos a ver, y ya dice el oficial que no podíamos pasar y que es y que el otro. Y nos dicen, ¿saben qué? Si van a pasar, pero van a pasar parte del acotamiento y parte de lo que es terracerioso en el pasto. Ya empezamos a caminar, a caminar, a caminar. ya íbamos las patrullas, había muchos coches, bueno, un coche, unas camionetotas de esas de alto, polarizadas y todo, pues aquí era oscuro, se veía bien. Cuando pasamos, nos dimos cuenta de que había gente en la carretera, o sea, sobre los dos carriles.
Sí.
Esa carretera es de doble sentido, uno para allá y uno para acá. Estaban atrapados los dos. Bueno, resulta de que había un féretro y varias veladoras y un montón de gente vestida bien rara, y pasamos, pues paramos adelante, y el compañero dice que se alcanzó a ver bien, y ya se paró un coche con nosotros y nos dijo que esas gentes hacían rituales en la carretera, rituales en la carretera para que les beneficiara en los accidentes a ellos, no sé, sin las cargas, o no sé, pero yo pensaba, decía, caray, haciendo un ritual en carretera, pues está canijo, ¿no?
Sí.
Mis compañeros se alcanzaron a ver que se ve una persona en el féretro que estaba ahí. Y lo chistoso, no sé cómo lo vean, pero es que había policías que estaban, ¿no? Así que custodiaban a esas gentes, ¿eh?
Uh-huh.
Ahora sí que es una secta bien poderosa del lado del gobierno, ¿cómo la ven?
Así se da, amigo. Vamos a hacer una pausa.
Nos despedimos de las estaciones que solamente nos escuchan una hora en la República Mexicana, y en el resto continuamos después de la pausa. El Nidofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
La vida es muy simple, pero insistimos en que sea complicada, confusa.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Pues bueno, en el hospital donde yo trabajaba, hay un pasillo donde está solo, está abandonado, están arreglando lo que son las habitaciones y donde están las enfermeras. Yo estaba trabajando de la limpieza con otra compañera, y me comentó la compañera que en ese espacio donde está libre, donde están arreglando, se escuchaba que tocaban los timbres, que tocan o tocaban los timbres. Yo no le creí, pues a lo mejor me quiere meter miedo, pero ya cuando me llevó no se escuchó nada, pero ya nos tocó hacer un poco la limpieza y agarrar agua de ahí, pues se escuchó que a cada rato estaban tocando el timbre, que estaban caminando pero rechinaban como si fueran zapatos. Luego vi a una niña, y luego vi que alguien que pasó y me dijo que anteriormente, antes de que yo entrara, sí, que había una enfermera ahí con ella checando unos papeles, y que le dijo a la enfermera que se había escuchado y que le dijo que sí, pero la señora no le quiso decir, que le daba miedo. Entonces la compañera le dijo que sí. Y ya, entonces le dijo la enfermera, si te puedes quedar conmigo porque ya me dio miedo. La señora, igual, la de la limpieza, le dijo que sí, la que era mi compañera. Entonces se quedó, y yo al momento que estaba ahí, yo entré sin que me viera la jefa, mi ex jefa, y vi muy clarito cómo vi a alguien pasar, a un paciente. Pero la historia dice que ahí murió una niña y un muchacho. Que una niña chiquita, la que se aparece, que sus padres la dejaron mucho tiempo ahí abandonada, que la dejó porque estaba enferma y los papás no la querían. Prefirieron que muriera ahí en el hospital a llevársela. Y el otro es donde murió el muchacho que estaba en el cuarto, en la habitación, que ya le iban a dar de alta y todo, pero necesitaba ir al baño. Entonces la enfermera no estaba, y sus papás o familiares, me parece que me dijo que habían salido a Cuba, no sé a dónde, no recuerdo dónde, me dijo, pues que encontraron muerto al muchacho que se pegó en la cabeza, y lo encontraron muerto en el baño. Y la enfermera nunca dio la cara, nunca pasó, no sé qué pasó, que ya desde ahí se asustan en ese hospital, y dicen que me platicó igual la misma compañerita, mi ex compañerita, que hay un elevador que se quedan solo los vigilantes, porque son de 24 por 24, que uno de ellos veía cómo llamaban a los elevadores, pero no había nadie, que bajaban y subían solos los elevadores, y que ellos se decían, pero es ilógico porque nadie los llama. Ya ven que cuando llaman a un elevador, pues baja y sube, pero cuando uno los llama, que bajaban de la nada así solos los elevadores. Pues es todo lo que les quería contar en vivo, pero bueno, ya se los mando por audio.
Muchas gracias, Anaí. Imagínate ahí en este lugar específicamente donde fallecieron una pequeñita y un joven, y una tragedia, por supuesto, pero quizá dos almas que quedaron ahí atrapadas.
Gracias por compartirnos esto. Mira, te dice Giovanni Toledo. Hola, Gina y Nacho, buenas noches para ustedes. ¿Es posible que hoy pueda compartir la experiencia de resucitación de los muertos que hacen en China?
Giovanni,
saludos desde Shanghái, China. Oye, pues ojalá que sí se pueda, amigo. ¿Te acuerdas que lo intentamos y se oía bastante mal?
Sí, esperemos que...
Vamos a intentarlo, amigo. Vamos a intentarlo ahorita en un momentito, con todo gusto, porque está interesante ese rollo que... Pues lo que tú nos estás comentando, ¿no? De allá de China. Y aprovechando que estás allá, te mandamos un saludo a ti y a todos.
Ah, nuestros... yo pensé que ibas a decir, aprovechando que estás en China, te mandamos un saludo en chino.
Así es. Bueno, pero no es propio para esta hoja el saludo en chino. Está en chino, Gina.
No, fíjate mires. Que en los últimos años los mandalas están adquiriendo una gran importancia. Y para empezar, la palabra mandala procede del sánscrito y significa círculo sagrado. Una representación del círculo de la vida para la cultura hindú y budista que ha llegado con mucha fuerza hasta el mundo occidental. Los mandalas son representaciones energéticas sobre la vida, donde los colores transmiten a su vez una serie de energía y beneficio. Incluso personas que tienen depresión o ansiedad les están recomendando actualmente dibujar mandalas, porque de esta manera pueden sacar toda esta...
Se liberan, ¿no? Digamos.
Ajá.
¿Una terapia ocupacional?
Si tienes alguno de los dos, haz la prueba en colorear mandalas y vas a ver cómo te vas a sentir, porque pues se dice que llenan de energía positiva a la persona que los está haciendo. Entonces, que se cree que pueden actuar como sanadores, representan el equilibrio vital, la paz, la calma, y de este modo también les están diciendo, por ejemplo, psicólogos, terapeutas, a los pacientes... aplicarse en dibujar mandalas. Vámonos con más experiencias. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Alejandro Domínguez. ¿Cuál es la iba? ¿Segundo apellido?
Sí, ya te leemos. Qué bueno que estás aquí con nosotros.
¿Sí me escuchan?
Perfecto.
¿Sí me escuchan bien? Okay.
Sí. ¿Tú desde dónde te encuentras?
Los Ángeles, California.
Saludos. ¿Y de dónde eres originario?
Soy originario de Oaxaca, ya sabrán cómo hay de relatos para allá, muchas cosas. Y disculpen un poquito mi voz, los nervios, es mi primera vez.
Estamos entre amigos, amigo. Y nos da muchísimo gusto que te hayas animado. Saludos para Los Ángeles, California, para Oaxaca, la Ciudad de México. Y vamos a escucharte todos muy atentos.
Ok, no sé cuál quieren escuchar. Chaneque o Llorona.
A ver,
el que esté más espeluznante.
Ok, es el primero que me pasó cuando era niño, tenía como unos, que será, 9 años.
Sí.
Fui, no sé si, pues ya ven las fiestas del pueblo, hay carrera de caballo.
Sí.
Mi primo tenía una yegua y ganó ese día. Y yo estaba niño, desde niño me atraía mucho eso de los caballos, las carreras, siempre hemos ido de caballo para allá. Y como se llama, la cosa es que ganó una carrera muy importante esa yegua, y yo me quedé ahí entre la bola, escuchando todos los, o sea, de los grandes ahí, cómo platicaban y todo.
Sí.
Y eran como a las 9 de la noche.
Sí.
Y esa vez, era la fiesta de mi rancho. Ya, ¿cómo se llama? Me mandó a llamar mi papá y me dijo que fuera a dejar una yegua que teníamos, al ranchito donde lo soltaban, o sotrero, no sé cómo lo conocen ustedes.
Uh-huh.
Como se llama, para llegar allí tenía yo que cruzar una laguna, pero esa laguna tenía mucho monte, muchos árboles. Después de la laguna seguía un terreno baldío, pero con muchos árboles.
Sí.
¿Y cómo se llama? Ponga, imaginen como un kilómetro y medio más o menos para llegar a ese ranchito donde yo dejaba esa yegua para que comiera en la noche. Uh-huh. Y pues allá en el rancho, pues para aquel lado no había casa. Y cuando pues fui, dejé la yegua y me vine caminando. Pero al cruzar esa, antes de llegar a esa laguna que les dejó, ahí había un montón de árboles, o sea, eran muchos árboles y había nomás un caminito por en medio donde pasábamos nosotros. Y cuando, ¿cómo se llama? Cuando iba como a media arbolera, yo con mi lámpara alumbré, pues iba alumbrando hacia adelante y miré a un niño a media arbolera a las 9 de la noche, como un niño con unos 6 años, 7. Pero ese niño estaba desnudo completamente y era negrito. Uh-huh. Y yo lo miré y me quedé, pues, y en el momento no me asusté, sino que me asombré. Dije, un niño a esta hora en medio de este monte, ¿qué pues? Uh-huh. No creo que... Y ya me acordé de los chanequitos.
Uh-huh.
Y sí, me asusté al momento.
Uh-huh.
Y digo, pues, ¿qué hago? Pues, no puedo quedarme parado, pues, tuve que pasar allí. Y ya, ¿cómo se llama? Cuando pasé a su lado, nada más se me quedó mirando. Y yo, pues, seguí caminando. Pero yo escuchaba cuando él me empezó a seguir, pues entre las hojas secas. No sé si escuchar cuando caminas entre las hojas secas.
Sí.
Yo escuchaba que caminaba. Y yo empecé a caminar. Y pues ya ves que los abuelos, los papás dicen, cuando pase algo así, nunca voltees.
Sí.
Y yo caminaba y pasé ese baldío, pasé la laguna. Y yo lo sentía, yo sentía que venía atrás de mí, pues. Sentía como así, como dicen allí, la presencia.
Uh-huh.
Y al llegar a la casa de un tío, donde me dio la luz, donde me dio la luz completamente, agarré y me quedé parado y me volteé y ahí venía el niño efectivamente atrás de mí, o el chanequito, no sé cómo se podrá decir.
Era pequeñito.
Y pequeñito, yo le calculaba unos 6 años, así de edad, pues, así como un niño unos 6 años.
Sí.
¿Pero de tamaño?
Pequeñito, como... ¿Qué será? Menos de medio metro. Chiquillo.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor. El micrófono está listo. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos aquí. Nos estamos reconectando porque parece que hubo algo con su llamada.
¿Se perdió Alex?
Entonces era como de, ¿qué? 40 centímetros.
Sí, era efectivamente un niño. Un niño, era la forma de un niño.
Pero era, sí, un chane que tú consideras.
Era la forma de un... Sí, yo considero que era eso. Nunca se atrevió a pasar hacia la luz. Nomás se quedó en oscuro. Lo único...
Es que fíjate,
Tenemos problemas con la línea.
Empezó a fallar la línea, veo feamente, ¿eh?
Ahí está.
Bueno, vamos a ver si se puede reconectar con Alex, que está bastante nervioso. Aunque de repente se empezó a perder la llamada, ¿no?
Sí, más que por el nervio, es la línea que en ocasiones nos hace estas malas jugadas, Alex Leiva.
Ajá.
Pero esperemos que podamos reconectar, ¿no?
No. Parece que no. Frecuentemente él está comentando aquí en el chat, ¿eh?
Y dijo, ¿me animo o no me animo? Y hoy que se anima, la línea telefónica nos hace algunas jugarretas. ¿Alex?
Sí, lo escucho, José.
Vamos a ver si podemos concluir tu relato porque la línea se está cortando. Y entonces volteaste y viste que efectivamente era este chaneque.
Ajá, volteé y le digo que nunca pasó hacia la luz, que veía en lo oscuro. Uh-huh. Ya porque ya no pasó donde se iba a mirar de plano, pues. Solamente yo lo enfoqué con la lámpara en lo oscuro y ya se dio la media vuelta y se fue al monte y ya no lo miré nunca. Y esta es mi primera vez que miré algo así.
Que te sorprendiste.
Sí, y pues le conté a mi papá, ya saben los papás, no, pues estás loco, no es cierto. Y no sé si él puede dar la segunda, porque es corto también.
A ver,
segunda
vez que la línea
no se fue la llorona. Uh-huh. Fue la llorona, pero eso nada más lo escuché. Yo estaba, fui al baño en la noche. Las letrinas que dicen en el pueblo, ¿no ves? Y ya ve que siempre las hacen lejos de la casa. Y fui esa noche y estaba yo en el baño y ya tenía, igual como no tenía mucho, ya tenía unos 10 años yo creo. Y estaba yo, pues entré en el baño y para atrás de mi casa es puro baldío y potrero donde hay vaca. Y estaba yo y cuando empecé a escuchar como llanto, pero primero dije, no, pues es una... De repente volví a gritar otra vez, y además se pareció el grito de una mujer, y gritaba así, como con dolor, así como con... Como que si anduviera sufriendo, pues, y ya decía, pero se quejaba de un feo. Y dije, no, eso no es una vaca. Y agarré y pues salió llorando del baño y fui a parar al cuarto con mis papás también y les dije, no, pues escuché a la llorona. Y dice, no, estás loco. Y dice, ya duérmete, es lo que debes hacer. Y no, pues no me creían hasta como el tercer día. Mi hermana la mayor me dijo que la acompañara al baño y la acompañé. Y no, pues qué va a ser, que lo mismo pasó. Y ya fue donde mis papás empezaron a creerme, pues, de que en realidad yo miraba, escuchaba cosas. Ahorita que le estoy hablando, me acabo de pasar algo aquí en mi cuarto. Ese rato estaba yo dormido con mi niño, que tiene año y 5 meses, pero estaba soñando yo, y soñé que se me estaba acercando como un demonio.
¿Sentiste una energía densa?
Otra vez se le fue la línea, mi amigo. Bueno, pues casi nos terminó de platicar las dos historias, ¿no? Bueno, la del
la chaneque, llorona.
Quedó claro, ¿no? Y esta otra de la llorona, pues también más o menos terminó. Y le agradecemos mucho a nuestro amigo Alex Leiva que nos haya narrado. Esperamos que para la próxima tengamos más suerte en cuanto a la conexión. Sin embargo, pues estuvo bien, ¿no? Dices, mi primera vez estuvo excelente.
Me dio muchísimo gusto, ¿eh?
Sí.
Porque en ocasiones no es fácil que se animen. Y hoy dijo, no, pues se me hace que sí, sí lo cuento.
Se aventó.
Bueno, esperemos que en una próxima ocasión también estés aquí con nosotros. Giovanni, bienvenido.
Bueno.
Ah, y ahora sí se escucha mucho mejor. Giovanni desde China.
Hola, Gina, ¿cómo estás?
Muy bien, esperando ahora sí tener esta comunicación.
Sí, ya se escucha mejor porque el día de ayer la verdad es que estaba un poco complicado porque estaba yo en la calle, entonces había mucho ruido, pero ya se escucha mejor aquí.
Perfecto, nos da mucho gusto saludarte y además que nos cuentes lo que ya tienes preparado para compartir.
Yo llevo 5 años viviendo en China, actualmente estoy en Shanghai. Uh-huh. Y lo que yo les contaba, bueno, más bien lo que ponía yo en el audio, más bien no en el audio, sino vía mensaje en el WhatsApp y también en el chat de YouTube.
Sí.
Es que conocí una provincia que se llama Xi'an. No sé si alguna vez han escuchado los soldados de terracota.
Sí,
claro.
Ah, okay, que son soldados que, bueno, la historia queda de que, bueno, más bien cuenta de que se quedaron como piedra, atrapados en una pirámide en la parte de abajo.
Uh-huh.
Entonces, uno de mis alumnos me dijo, ¿sabes qué? No sé si te gustaría conocer, pues, ese lugar. Le dije, sí, no hay ningún problema, pues, hay que viajar de Shanghai allá, que son aproximadamente, pues, unas 2 horas, más o menos, el tren. Entonces, ya estando yo allá, me contó, me dijo, ¿sabes qué? Pues mira, aquí en China no es como, por ejemplo, los países allá occidentales que se acostumbra a incinerar a la gente o también se acostumbra, por ejemplo, a sepultarlos, ¿no? O hacer la donación de órganos. Uh-huh. Acá en China la verdad es que está penadísimo eso, está súper prohibido, porque ellos creen mucho en la parte de la resucitación. ¿A qué me refiero con esa parte de la resucitación? Ahí las personas que han hecho eso, y yo solamente conocí a una persona, no pude hablar con esa persona porque la verdad es que me quedé impresionado, pero sí pudo verla aproximadamente unos, creo que más o menos unos 10 metros a distancia, unos 5 metros, no tan cerca, pero sí pude ver a una persona que, bueno, pues es, se podría decir que una resucitación. ¿A qué le llaman esa resucitación? Hay monjes que justamente pues habitan en esa región, que se encargan durante un lapso de 30 días el estar haciendo pues diferentes rituales a forma de que se haga la regresión de la persona. Una vez que fallezca la persona, se hace la regresión. Sin embargo, ellos, por eso, precisamente por eso, no está permitido el tema de y si nada, a los muertos, y mucho menos pues el hacer la donación de órganos. Okay. Entonces, la verdad es que yo me quedé impresionado.
Sí.
Sin embargo, es un estilo, no sé si alguna vez han llegado a escuchar, por ejemplo, de Cementerio de Mascotas, de la película.
Sí.
Sí.
Ah, es un tema así, o sea, si uno ve a las personas, hablan, pero hablan de manera muy lenta. Por ejemplo, el lenguaje es muy lento, los movimientos son muy lentos. Entonces, ellos, incluso cuando se ocultan a las personas, pues, se hace una réplica de una casa o por ejemplo, se hace una réplica de un vehículo o de algún artículo que le haya gustado mucho a la persona. Para la hora que se hace la resucitación, lo primero que se hace es caiga esos primeros recuerdos cuando la persona vuelve otra vez a de la muerte a la vida, ¿me explico?
O sea, ellos, a ver, para más o menos aclarar si te estoy entendiendo, ahí ellos no consideran conveniente incinerar a una persona porque lo que quieren es, una vez que fallecen, hacer como una regresión.
Exactamente.
Pero, ¿esto cómo lo hacen? O sea, ¿es una regresión espiritual o efectivamente hacen algo con el cuerpo?
No, es una regresión tanto espiritual. Uh-huh. Precisamente por eso son 30 días. Uh-huh. Que ellos hacen esos rituales. Uh-huh. Hacen esos rituales y con el cuerpo, o sea, la persona realmente vuelve otra vez a caminar. Yo la verdad es que me quedé muy impresionado, no me acerqué porque me dio mucho miedo. No fueron ni siquiera 5 metros, fue más lejos, fueron 10 metros que yo pude ver a una persona. No pude verla muy cerca, no le pude ver los ojos, no le pude ver la sorpresa en la cara, pero sí te das cuenta cuando la persona, como por ejemplo cuando tomas mucho alcohol, que el sistema central se entorpece y no puede uno caminar. Entonces ellos hacen esa, la palabra que tú ocupaste es la correcta, es una regresión espiritual. Y es una regresión a nivel, lo que se le llama el cuerpo. O sea, precisamente por eso no los incineran, precisamente por eso ellos están totalmente penado el estar haciendo el tema de los órganos. Sin embargo, no en todo China es aceptado eso. Solamente son en un par de pueblos. O sea, se puede decir que es como un secreto a voces.
Uh-huh.
El gobierno sabe, y si alguna persona se enfoca y se enfrasca mucho en querer regresar a un familiar. Existe esa posibilidad, sin embargo no es recomendable, porque la persona en realidad pues le hacen como un tipo lavado de cerebro donde todos sus recuerdos ya no los recuerdas, ¿me explico? Si no, nada más estás viviendo al día. Entonces okay, Giovanni, puede que incluso la persona ni siquiera recuerde quién es.
Giovanni, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, no te vayas por favor.
No te preocupes, aquí sigo.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Si la vida te da de palos, hazte una cabaña. Nadie podrá contigo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
En el tema de la muerte, Nacho, sí que pesa mucho la cultura, ¿no? En Occidente, bueno, tenemos otra concepción, especialmente en México, que muchos países se asombran, por ejemplo, en las festividades o celebraciones que tenemos el Día de Muertos. Pero ahorita lo que nos está comentando Giovanni, de algunos poblados allá en China, esperarte 30 días, Nacho, y luego hacer este tipo de rituales, debe ser impresionante, Giovanni.
Sí, de hecho, olvidé mencionar, tú me preguntabas que cómo es que hacen la regresión. Bueno, consiste, por ejemplo, de rituales a los dioses pues que ellos creen, los dioses chinos, en este caso, porque ni siquiera son dioses, por ejemplo, del budismo y de alguna otra religión, son dioses, pues, se puede decir a lo mejor como indios, un ejemplo así, vaya el mal ejemplo que puse. Y lo que tú preguntabas es cómo hacen la regresión, independientemente del ritual que se hace durante 30 días, es utilizar justamente el cuerpo haciendo fila india, lo que le llaman. Hay monjes donde sostienen el cuerpo, por ejemplo, hay un monje enfrente del cuerpo, estando de pie el cuerpo, y un monje detrás del cuerpo, el cual es una fila de varios monjes que pues caminan, danzan durante la noche para que esa persona vaya, pues, se podría decir como tomando fuerzas, como que se pueda al final del día, después de que termine el proceso, poder caminar por sí sola. Sin embargo, a mí me consta, yo no vi el ritual, pero sí vi a una persona que fue, que la regresaron, ¿sabes? Entonces, a mí la verdad es que me dio mucho miedo y preferí no acercarme y tampoco a mí me invitaron, oye, pues puedes ir, porque por lo que yo tengo entendido es que ese tipo de rituales ni siquiera la propia familia puede entrar, ¿no? Son solamente personas que, pues, especialistas que solamente pueden hacer ese tipo de procesos. Entonces, no es recomendable, sin embargo hay gente que pues no puede aceptar que un familiar fallezca, que un familiar ya no esté con vida y recurren a eso. En las grandes ciudades, por ejemplo, lo que es Shanghai, Beijing, Shenzhen, no están acostumbrados a hacer ese tipo de cosas porque son ciudades pues muy, se puede decir que industrializadas, o sea, muy muy tecnológicas. Pero otro tipo de pueblos, por ejemplo, lo que es Yan, lo que es ese tipo de cosas, al final del día pues es más complicado, o sea, es más complicado para ellos que pues dejen esas raíces que son, pues ya las tienen muy arraigadas.
Sí.
Entonces, pues, sé, ustedes, si quisieran hacerme alguna pregunta.
Sí, o claro, algo, muchas.
Me los imagino tipo zombies.
Exactamente, es justamente como lo que les estaba yo poniendo como ejemplo con la película de Cementerio de Mascotas, donde pues al final del día esta persona resucita al niño después de un accidente y también después resucita a su esposa. Entonces, sin embargo, pues aquí no es que una vez que resuciten a las personas, pues se conviertan en zombies y coman carne y ese tipo de cosas, ¿no? Sino las personas están, pues, con vida, pero no están en cinco sentidos.
Es decir, amigo, regresa el cuerpo, pero se supone que ya es un cuerpo que no tiene espíritu, porque el espíritu, pues, le da vida al alma y al cuerpo. En este caso, llegan como si estuviesen vacíos. Ahora, una pregunta que me surgió, ¿no? ¿Ellos, no importa de qué mueran, les pueden hacer este ritual?
Siempre y cuando el cuerpo esté en óptimas condiciones. O sea, por ejemplo, si fue un accidente o si fue, por ejemplo, a lo mejor que haya perdido a lo mejor un órgano del cuerpo, no es posible. Se puede decir que tendría que ser a lo mejor por una muerte natural. Tendría que ser por una muerte natural. Y lo que tú decías, son, es un cuerpo que al final del día, como dice Gina, está en estado zombie. Sin embargo, no tiene un alma, porque incluso para eso se hace el ritual de los 30 días. Porque quien hace que funcione otra vez todo, o sea, quien hace que funcione toda la maquinaria, es un alma que al final del día no es la alma original, o sea, no es la esencia original del cuerpo que estaba ahí. Es por eso que incluso a mí me contaba mi alumna que ellos olvidan todo, o sea, olvidan todos los recuerdos, olvidan el idioma, olvidan quién es la familia. Entonces, incluso en otra provincia cerca de Mongolia, que se llama Xi'an, esta es Xi'an con N y la otra es Xi'an con NG. La otra es donde incluso llevan a todas las personas que, por ejemplo, los rateros, las personas que cometen algún crimen. Ahí ellos tienen un método que se llama lavado de cerebro, que literalmente, estando en vida tú, sin que te mueras, borran todo lo que tú tienes dentro de tu cerebro, o sea, tu infancia, tus recuerdos. Pero eso es porque es como castigar a las personas que se portan mal, porque incluso allá en México pues no está permitido, por ejemplo, el tema de la pena de muerte, ese tipo de cosas. Así, por ejemplo, si tú matas a alguien, pues pagas con tu vida, ¿no? Si eres un ratero, te cortan las manos. La verdad es que es un país tecnológicamente muy bien. Son 7 años de diferencia entre México y China. Pero al final del día también hay muchas restricciones, muchas cosas que incluso también como extranjero no puedes comentar pues en redes sociales, porque pues te pueden llevar a lo mejor a la cárcel y etcétera. Entonces, respondiendo a lo que tú me dices, por lo que a mí me comentó mi alumna, es justamente una regresión con un alma que no es la original de la persona. Y están en modo zombie.
Oye, amigo, ¿y estas personas se alimentan?
Sí, de manera normal. No es de que coman a lo mejor algún humano o a lo mejor sangre o algo, no, de manera normal, sino como tú dices y como intestinas. Son personas que al final del día, pues, es como, por ejemplo, cuando uno lo agarran a uno como 5 minutos, ¿me explico? Así que uno está con alguien y de repente se queda uno como pensando ese tipo de cosas. Está uno pensando.
O sea, están idos.
Queda uno con exactamente, queda uno, se ven como con la mirada fija.
Sí. O la mirada perdida, más bien así como que...
Hay videos, por ejemplo, que ustedes pudiesen encontrar de ese tipo de cosas. Tendré que utilizar una aplicación que se llama Baidu, que es como si fuera un Google Chrome, que es el Google Chrome de China, que se llama Baidu. Y ahí literalmente podrían usar el traductor ocupando las palabras estado zombie, pero en chino. Y ahí hay muchas... hay muchos casos, de hecho. Hay muchos casos. Incluso sacaron hace como un año sacaron un documental National Geographic, justamente de la regresión, del proceso de regresión que hace China.
Ok, sí. Pues...
¿Y cuánto tiempo más se quedan así, una vez que hicieron esta regresión?
Es justamente hasta que la persona decida, incluso si y después de uno ya no quiere que... Se podría decir que funciona como un tipo de devolución. Un tipo de sistema de devolución, ¿no? O sea, por ejemplo, compras a lo mejor un artículo y después de 30 días ya no te gusta, lo devuelves, ¿no? Aquí funciona de esa manera. Si la familia ya no considera que pues es apto el tener al ser vivo así,
sí.
Y se hace otro ritual igual ahí. Ahí la verdad es que desconozco ese tipo de rituales, pero al final del día la persona vuelve, o sea, fallece, como tú dices, se va ese espíritu que está adentro, que no es el original, y hace que fallezca la persona.
Oh.
Pero como tú dices, solamente las personas que tienen la posibilidad de poder regresar son personas que no hayan tenido a lo mejor un accidente, que hayan a lo mejor perdido algún órgano o algo. Tiene que estar intacto el
cuerpo.
Ajá.
Los órganos y todo. Oye, amigo, y a ver, nada más para como que concretar. Este ritual conserva a los difuntos 30 días. O sea, para llevar este proceso se requieren de 30 días, ¿no? Después de que murió.
Lo que hacen las personas es, por ejemplo, fallecen y el cuerpo tiene que estar... bueno, ya no alcancé a explicar esa parte. El proceso, por ejemplo, que hace la cultura china es, no puedes, por ejemplo, donar órganos,
sí.
La otra, no puedes incinerarte, es la segunda,
sí.
Y la tercera es, por ejemplo, cuando alguien fallece, pues te colocan dentro del ataúd, y te colocan, por ejemplo, si te gustaba mucho un coche, hacen una réplica de un coche, y la colocan dentro del ataúd. Si tenías una casa o te gustaba mucho tener tu casa, una réplica, por ejemplo, de madera o de cartón de la casa en la que se pone esto en el ataúd. Y también lo que se acostumbra, por ejemplo, es a quemar dinero. A quemar dinero porque eso, la creencia que tiene la cultura china es si queman dinero, quiere decir que tú pasas a la siguiente vida, al siguiente plano y vas a tener esa prosperidad, esa abundancia, hasta que no te, nada te va a faltar.
Sí.
Entonces, el proceso que tú me preguntas es... De entrada tiene que estar 30 días, o sea, tiene una vez que fallece la persona tiene que estar 30 días, se puede decir que es sepultada. Y después de esos 30 días es lo que hacen los monjes, de hacer todo el tema del ritual. Seguramente me vas a preguntar, ¿y después de 30 días no se pudre?
Sí, se descompone, el cuerpo se descompone. De hecho, inmediatamente cuando deja de circular la sangre... comienza un proceso de descomposición. ¿Y qué ocurre ahí?
De hecho, justamente para eso es el tema del ritual y para eso que yo les decía, el tema de la fila india, que durante esos 30 días que el cuerpo está, pues, se podría decir, no regresa otra vez a vida,
sí.
Lo que hacen esas personas es estar dándole como mantenimiento, si lo quieren ver así, para que detienen el la descomposición del cuerpo.
Ajá.
No sé cómo lo hagan, la verdad es que no sé cómo lo hagan, pero sé que eso es real porque pude ver a una persona así y la verdad es que me dio mucho miedo y es una experiencia, creo que es inolvidable y una experiencia,
sí, claro.
sobre todo que a mí me dio miedo porque dije, ¿qué tal si esa persona me pasa el espíritu que tiene ahí o algo? Porque la verdad es que no andé justo sobre el tema. Mi amiga, ella es locataria justamente de ella y para ella son normales, o sea, es muy normal que una persona haga eso. Como por ejemplo, lo que sucede en África, también hay regresiones en África.
Oh.
Mira aquí.
Fíjate. Y ¿sabes qué? Es que hay un gran riesgo porque se sabe, amigo, que los demonios... son espíritus negativos y estos espíritus negativos oscuros completamente necesitan un cuerpo, no tienen cuerpo, entonces necesitan un cuerpo y bien podrían aprovechar estas situaciones como para tomar uno, ¿no?
Para poder regresar, como tú dices.
Exacto.
Incluso yo recuerdo haciendo un poco de pausa.
Sí.
Por ejemplo, el papá de mi mamá falleció,
sí.
Desafortunadamente de un secuestro.
Oh,
allá en México,
sí,
y me acuerdo que una persona una vez le dijo, si tú quisieses saber quién fue quien mandó a tu papá o quién fue que a lo mejor o cómo sucedió todo, sí, pudiésemos contactar a alguien, o sea, como tú decías, a un muerto o algo, para que te puedas comunicar con tu papá. Pero le dije a mi mamá, es posible que si tú haces eso, ese espíritu se quede en tu casa.
Sí.
Entonces, la verdad es que yo hasta ahí me quedé, porque mi mamá sí quería, o sea, no se pudo despedir de su papá, y sospechábamos de quién pudo haber sido la persona que la mandó a secuestrar. Sin embargo, pues no somos judíos, pero por lo que tú decías, hubo un comentario que una de mis alumnas, sí, amiga de mi alumna, de sí, ese poblado de China, una vez hizo un comentario de ¿y qué pasa? O sea, porque le pregunté, ¿qué pasa, por ejemplo, o sea, con qué alma regresa ese cuerpo? ¿Es una alma que es una alma pura o es una alma mala? Que al final el guía, pues, no, que hace nada más es que funcione el cuerpo, o sea, que se pueda levantar, ¿me explico? Por, para que le dé energía. Entonces, ustedes creo que saben más, o sea, yo la verdad es que no me meto mucho en eso, pero no sé si el alma hace que funcione nuestro cuerpo, o qué es lo que hace que nosotros nos podamos mover. O sea, ya sabemos que a lo mejor es el cerebro y la energía que tenemos. Pero por lo que me estoy entendiendo ahorita es que una energía, o sea, lo que se le llama un alma, eso hace que nuestro cuerpo se mueva.
Claro. Podemos hablar. Sí, sí, exactamente, es el alma. El alma precisamente se ubica en el centro de las emociones, y esto realmente pues se trata del cerebro, ¿no?
De hecho, cuando una persona fallece, lo que se desprende es el alma.
El alma se podría decir que está en un lugar situado del cuerpo que se llama timo. ¿Sí está ahí?
Bueno, es una teoría que se maneja, también se ha manejado que está en la sangre, porque hay algunos textos en donde dicen que cuando murió X o Y persona, se le salió el alma, cuando se refieren a que la gente se desangró, pero en realidad estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de que es, decíamos, el centro de las emociones. En el alma nosotros tenemos esas sensaciones de dolor, de compasión, de cariño, de amor, a través del alma. Si no tuviésemos alma, seríamos como un trapo.
Es, digamos, el alma, ahí residen, es algo intangible, pero residen ahí todas las funciones vitales, y es la causa del principio de las actividades de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nacemos, es el alma lo que nos da vida.
Sin embargo, relacionando a lo que tú me dices, estoy a lo mejor adoptando un poco de cabo, donde casi sería seguro que el alma de, o sea, el alma que está dentro de esos cuerpos que se hizo la regresión, de entrada no es el original. Y por ende podría ser a lo mejor también no el alma, o sea, no un alma buena, sino sería un alma mala. Por lo que yo tengo entendido, sí creo que las almas buenas no pueden volver a bajar y a resucitar otra vez, sino solamente las malas. O sea, yo siento que, o sea, por lo que estoy entendiendo, siento que así funciona. No me cercioré, no pregunté. Pero como decía Gina, como está en estado zombie, si fuera un alma pura, un alma bien, pues podría moverse, ¿sabes?
Sí.
Entonces es como lo que sucedió, por ejemplo, con Walt Disney, que está justamente congelado, donde él pidió eso porque piensa que en algún futuro va a volver otra vez a regresar, pero está congelado en Estados Unidos.
Sí, es lo que se menciona, ¿no? Que está bajo un tratamiento de criogenia, pero...
La criogenia, sí.
Pero para esto, no sé si tú sepas que lo que está congelado es su cerebro.
No, él sí.
¿Sí? Es el cerebro lo que tienen ahí congelado. Entonces, bueno, pues está muy loco el asunto, pero vamos, así es el lo que se ha comentado, ¿no?
Ese método
de la criogenia. Sí, sí. Entonces, pues mi querido Giovanni, te agradecemos mucho estas historias que solamente aquí en este programa se pueden escuchar, porque créeme que eso no es nada usual, no es nada común. Nos sobresalta el hecho, ¿no?, de que mantengan a un cuerpo a través de un ritual, puedan interrumpir la descomposición sin necesidad de meterlo en un congelador, ¿no?, por ejemplo.
Incluso, por ejemplo, se podría decir, también para ya no extenderme mucho, que una, independientemente de la cultura, de que la cultura china sea a lo mejor muy enigmática, muy supersticiosa, es también con lo que sucedía, por ejemplo, con los egipcios, o sea, que te momificaban.
Sí.
Porque ellos pensaban justamente que en algún momento iban otra vez a resucitar. Entonces, China es un tema muy supersticioso, tanto así que si tú quieres que tu número telefónico, mientras más 8 tenga tu número telefónico, más abundancia vas a tener. El número 4 pues es el número del mal, el número 3 ya no tienen ellos problemas con eso. Pero el número 4 pues como si fuera para nosotros el número 6, entonces... Es un tema muy enigmático ahí, de los colores, qué tipo de animal eres, todo el tema de la numerología. Es un país que creo que a todas las personas, cuando se habla de culturas asiáticas, no solamente China, creo que les fascina mucho a la gente ese tipo de cosas.
Sí, sí, todo lo que tiene que ver con ese misticismo chino, ¿no? Ya ves que también acá en México hay un día en donde festejan el Año Nuevo Chino, hay barrio chino también.
Ajá.
Y pues todo el año ahí, que sí es el año del mono, que sí es el año del perro, del cerdo, no sé. ¿Allá lo toman muy, muy en serio esto o ya están muy occidentalizados?
No, sí lo toman en serio. Incluso ahorita que me acabo de acordar es cuando fue lo del tema de COVID.
Ajá.
Acá justamente se desató en diciembre.
Sí.
Y cuando se hizo ya bien oficial fue justamente el año de la rata. Sí. Fue el año de la rata y es cuando ellos se relacionaban mucho eso, el tema de la peste, porque había caído... Como animal, la rata sí es un animal sucio. Las personas al final del día que nacieron sobre ese animal son personas que pues no tienen buenas intenciones, ¿me explico?
Sí, claro. Entonces, sí,
la
sí.
diferencia, por ejemplo, de las personas que nacieron, por ejemplo, en el puerco, o en el conejo, o en el gallo, o en el dragón. Bueno, Gina, Nacho, gracias por escucharme, gracias a todas las personas que están conectadas en las redes sociales, a las personas también que están en otros países. Y una oración también para todas las personas que tienen algún familiar enfermo de COVID, claro. o de alguna otra enfermedad, personas que a lo mejor no tienen trabajo, también que ojalá puedan encontrar un trabajo, porque ahorita me parece que en México la situación económica está muy complicada.
Así es, amigo, muchísimas gracias por tus buenas palabras y buenos deseos. Y sí, está difícil, pero siempre estamos firmes y adelante, amigo. Que tengas un estupendo día.
Igualmente, Nacho y Gina, un saludo, cuídate.
Hasta luego, amigo. Y pues ya llegó el momento de despedirnos, Gina.
Deseamos que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Gracias por haber asistido. Soy Gina Avilés.
Tengan una estupenda noche, que descansen. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.